estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. 370 millones de europeos están llamados a las urnas este fin de semana. En el caso de España, este domingo sabremos si el PP se impone al PSOE y a qué distancia. Si Ciudadanos desaparece o no en la última de las citas electorales a la que se presenta. Y si Vox o Sumar se quedan con la tercera plaza. También, si como parece, estamos votando más porque las entendemos como un plebiscito de la política de casa. Las cifras de voto por correo, que son las que tenemos ahora mismo, las únicas, apuntan en este sentido a una mayor participación que en los comicios de 2014, los últimos que se celebraron de forma aislada, como en esta ocasión, sin que coincidieran con las municipales y autonómicas. Lo cierto es que más allá de las lecturas políticas que se hagan a partir de ese momento, de las elecciones de este domingo va a salir una composición de un Parlamento Europeo que, aunque decida en Estrasburgo o en Bruselas, debe legislar sobre asuntos que nos afectan a todos, vivamos en Soria o en Cádiz. Si el nuevo Parlamento se pone a negociar la futura política agraria común que tendremos en 2027, al campo español le interesa saber si va a haber menos fondos, si las reglas del mercado van a ser igual para todos o si la burocracia va a ser mayor. Pero a ti también te interesa saberlo porque de ello depende que el pan o los tomates que te vayas a comer en un futuro sean más caros como consecuencia de los acuerdos comerciales con terceros países o de las mayores exigencias medioambientales o de tipo fitosanitario que se acuerdan para los agricultores europeos. En la próxima legislatura, Europa también se deberá decidir sobre su futuro. Si abre la puerta a la entrada de nuevos Estados miembros, también qué pasa con la ayuda militar a Ucrania o con la política migratoria en la que somos, junto con Italia, el país más afectado. El año pasado, en 2023, la inmigración irregular en España se disparó un 187%. Ya no hablamos de Canarias, donde las cifras se desbordaron un 374% más de llegadas frente al año anterior. Y Europa, ante esto, debe dar también una respuesta. ¿Y qué pasará si la inteligencia artificial sigue avanzando al ritmo que lo hace? También Europa debe avanzar en su regulación. Y es que no hay que olvidar que el Parlamento Europeo es colegislador. Y esto, en el lenguaje de la Unión, significa que tiene potestad de adoptar y modificar propuestas legislativas o decidir sobre el presupuesto de los Estados. Si miramos las estadísticas del año 2022, el último año sobre el que hay datos disponibles, el 57% de las leyes que el Congreso y el Senado aprobaron vienen de directivas o normativas aprobadas y negociadas en la Unión Europea, en el Parlamento Europeo y en el Consejo de la Unión. Aquí, sin ir más lejos, en este programa te hemos contado en los últimos meses leyes que son ya una realidad en España o están cerca y que nacieron en su día más arriba de los Pirineos. Los seguros obligatorios para patinetes, el fin de las pajitas de plástico, los nuevos tapones de las botellas que se incrustan en nuestra nariz cuando bebemos, el adiós también a la purpurina, el cargador único o los permisos de 8 semanas para conciliar que siguen atascados en el Congreso. Por eso, estas elecciones no son un brindis al sol. De las elecciones de este domingo y de las nuevas mayorías que se conformen, dependerá la respuesta que los europeos queramos dar a los retos que nos afectan en múltiples campos y a diferentes niveles. Y que ya vemos, no son pocos. Asuntos también destacados como estos que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
No sé si te acuerdas de aquel anuncio Pilar, busque, compare, que decía un conocido
spot de televisión. Si encuentra algo mejor, cómprelo.
Ahí estamos, porque en este último día con permiso para publicar encuestas previas a las elecciones europeas, tenemos opciones y resultados pues para todos los gustos. La última que ha salido del horno es la del CIS, que otorga a los socialistas una victoria con al menos 3 puntos de ventaja respecto al Partido Popular. Sin embargo, si miramos la encuesta de GAT3 para ABC, las tornas son opuestas y el PP ganaría con 5 puntos de ventaja. Y también el país otorga ventaja para los populares, pero más escasa, de unos 3 puntos. Así que nada, el domingo vamos a salir de dudas cuando empecemos a contar las papeletas. Tenemos además 2 operaciones destacadas. Una, la que ha acabado con una banda que traficaba con inmigrantes argelinos y marroquíes. Han sido detenidas 22 personas acusadas de trasladar a Francia e Italia a más de 500 migrantes que habrían pagado más de 5.500 euros por ese viaje y además se investigan sus posibles conexiones con redes del crimen organizado como la Camorra Napolitana. Y al margen de esta operación ha caído también una red que utilizaba mujeres ucranianas vulnerables para el tráfico de vehículos en Europa. Y también nombre propio de las últimas horas, el de Claudia Sheinbaum, que va a ser la primera mujer presidenta de México.
Por primera vez en 200 años de la República, me convertiré en la primera mujer presidenta de México.
A falta del recuento definitivo en las elecciones mexicanas, el provisional apunta a que ha obtenido el 60% de los votos. Sheinbaum promete dar continuidad a las políticas que ha llevado a cabo los últimos años el actual presidente Andrés Manuel López Obrador.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
La era Mbappé en el Real Madrid está a punto de comenzar.
El anuncio del fichaje del francés es inminente, va a ser durante la jornada de hoy. Después de 7 años persiguiéndolo, el fichaje se va a concretar. Datos de la contratación, Arantxa Rodríguez.
Kylian Mbappé está a punto de convertirse en jugador del Real Madrid. El conjunto blanco tiene previsto comunicar su llegada hoy mismo, pero como venimos contando, no va a ser presentado hasta que finalice su participación en la Eurocopa que se va a disputar este verano en Alemania. Mbappé va a firmar un contrato de 5 años con el Real Madrid, es decir, va a vestir la camiseta blanca hasta el 30 de junio de 2029, y el propio jugador acaba de confirmar a Emmanuel Macron, a su presidente, que hoy es el día del anuncio ante la curiosidad del mandatario francés por saber cuándo se va a hacer oficial por parte del Real Madrid. Vamos a escuchar la breve conversación que ambos han mantenido durante la recepción al equipo galo antes de afrontar esa Euro.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien.
¿Y el anuncio cuándo?
Esta tarde.
Mientras tanto, la selección española, la nuestra, está concentrada para la Eurocopa. Es día de atención a los medios. Álvaro Morata, el capitán, piensa en grande.
Tenemos que construir un equipo mejor que ellos, no una selección, no individualidades, pero un equipo que en el que lo demos todo por el de al lado. Y si en la anterior Eurocopa ¿qué hubiera pasado si hubiéramos ganado los penaltis cuando nadie creía en nosotros? Y ahí te aseguro que no éramos ni nuestras familias creían en nosotros, así que nos quedará siempre dentro qué hubiera pasado si llegamos a haber jugado una final de la Eurocopa contra Inglaterra.
España juega el miércoles en Badajoz contra Andorra.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Es inevitable acordarse hoy de aquellos nervios y aquellos exámenes en nuestra época de estudiantes. Pero que sepan los casi 300.000 alumnos que esta semana se enfrentan a la selectividad, que al final los buenos recuerdos prevalecen, los nervios pasan y este trago se recuerda hasta con cariño, diría yo, con el paso de los años.
Pues yo todo lo contrario, estoy súper nerviosa. No puedo más, pero bueno, estoy un montón, ya que sea lo que Dios quiera. Y pues eso, con calma.
Pues los primeros en hacer la EBAU este año, la selectividad, están siendo los alumnos madrileños de Ciencia y Tecnología, incluida Martina, la que escuchábamos, y también los estudiantes de La Rioja. Y con unos y otros estamos en pleno campus. Por un lado, en la Facultad de Biológicas, en la Complutense de Madrid. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Y en Logroño, en la Universidad de La Rioja. Nacho Rodríguez de Tapia. Nacho, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, antes que nada, si os parece, vamos a comparar exámenes, porque en lengua y literatura, que ha sido la primera prueba en los dos sitios, a los de Madrid les ha caído la novela posterior a 1936 y el análisis morfológico de la palabra sufrimiento. Y en La Rioja han tenido que elegir entre Lorca, García Márquez y hacer también un comentario sobre la forma de vestir. Fácil, difícil, ¿cómo ha ido la cosa en cada sitio? Belén, Nacho, Belén, empezamos por ti.
Bueno, pues como en todo, aquí hay para todos los gustos. Los hay que han salido pletóricos, otros más apagados, pero bueno, en general contentos. De hecho, aprueba la mayoría. Ha sido un examen más o menos como esperaban, pero de nivel, tampoco demasiado fácil, al menos para Rodrigo.
La sintaxis me ha resultado también muy fácil, muy sencilla. De tema de literatura he cogido la generación posterior al 36 y me ha parecido el nivel que esperaba, la verdad. Ni más ni menos. Es una prueba de evaluación para la universidad, entonces tiene que ser complicada, sí.
Bueno, pues estas son las sensaciones. Primeros exámenes en los que no han podido por lo menos elegir entre dos opciones.
En La Rioja, Pilar, mira, han tenido un comentario de texto de David Bollenbaum, que es un psiquiatra canadiense, que es este sobre la psicología del vestir, de cómo vestimos. Y la verdad que ese comentario de texto, por lo que han comentado los alumnos aquí al salir, les ha descolocado un poco, pero bueno, las sensaciones son buenas. También ha caído La Casa Bernarda Alba, de Lorca, o La Crónica de una Muerte Anunciada, de García Márquez. Pero en general, ya te digo que como Irune, que dice que bueno, que si venían preparados, que es al final lo que han estado estudiando durante el resto del año y que no le ha salido tan mal.
El examen de literatura, bien, o sea, ha habido un texto que ha sido más complicado que el otro, pero por lo general ha sido sencillo. Dependía mucho, porque había dos autores que se creía que iban a caer, sobre todo Machado, pero al final no ha caído. Y luego el segundo texto ha sido más complicado que el primero. Yo por lo menos bien.
Bueno, y después de esta primera toma de contacto, yo creo que los nervios ya se rebajan mucho y han entrado en los siguientes exámenes con mucha más calma.
Bueno, hay que recordar que a partir del año que viene va a cambiar el sistema del EBAU en toda España y a partir de entonces las faltas de ortografía pueden llegar a lastrar hasta en un 10% la nota final del examen y además no habría ya varios modelos de prueba a elegir, aunque sí que habrá preguntas optativas. En cualquier caso, el año que viene también, en 2025, seguiremos teniendo 17 exámenes diferentes, uno por comunidad autónoma, que es uno de los debates constantes por la diferencia de oportunidades a la hora de elegir carrera. Bueno, y después del primer trago con los exámenes de lengua y literatura, en el caso de Madrid han tenido el examen de historia o historia de la filosofía, según las opciones, y en Logroño han tenido el examen de lengua extranjera. Y ahora toca descanso. ¿Están ya menos nerviosos los chavales, Nacho Belén?
Sí, aquí han terminado el examen. Bueno, deberían haber terminado a las dos, pero han terminado bastante antes, ¿eh? Han salido muy prontito, a la 1:30 ya estaban saliendo la mayoría, el del examen de inglés. Ahora, hasta las 4 no tienen que volver los de historia y hasta las 6:30 los de filosofía, según la materia que hayan escogido. Y este ratito de descanso, pues bueno, para conocer, para comer, para rebajar un poquito los nervios. Y los hay de todo, ¿eh? También te digo, hay alguno que se va a poner a repasar como loco hasta el último minuto y otro que prefiere descansar, como Manuel y Carlos, que hemos hablado con ellos hace unos momentos.
Pues había casa de mi abuela a comer, repasaré algo y echar la siesta, con tranquilidad.
Filosofía, haré, sí. Pues me iré a casa a estudiar, imagino. Ya está, pero sí, ya repasar un poco. Nada, sin miedo.
Por regla general, el clima es tranquilo, repasando a última hora. Pero bueno, en general aquí en La Rioja los resultados, Pilar, son buenos, ¿eh? El año pasado, para que te hagas una idea, aprobaron el 99,3%.
Fíjate,
con una nota media de 7,6, ¿eh? Así que, bueno, las expectativas están altas.
Belén, ¿y por allí cómo está la cosa después de ese primer examen?
Pues nada que ver con lo que había esta mañana. Ahora estamos en el campus, estamos en un verde haciendo picnic la mayoría, todos con sus bocatas y otras caras. ¿Qué tal la sensación? ¿Buena?
Hola, sí, bastante bien.
¿Salís contentos? ¿Habéis salido contentos? ¿Tú qué tal?
Yo muy bien, salí muy contento.
¿Sí? ¿Por aquí también contenta?
Sí, era más fácil de lo que pensábamos.
Bueno, pues me alegro. Aquí están todos de picnic, en un ambiente buenísimo, una temperatura ideal. Así que nada, un gusto. Aquí les dejo en la praderita del Paraninfo a que pase el tiempo, que esta tarde tienen la de lengua extranjera, que bueno, yo creo que esa la enfrentan de otra manera.
Bueno, que tengan muchísima suerte, que les salgan muy bien los exámenes de hoy, por supuesto, y los que quedan mañana y también el miércoles. 39.000 estudiantes en Madrid, otros 1.500 en La Rioja. Y los padres y familias de todos ellos, que también tienen lo suyo, que estamos todos nerviositos. Belén Ibáñez, Nacho Rodríguez en la Complutense de Madrid y en la Universidad de La Rioja. Que acabe bien la jornada. Un saludo para los dos.
Un saludo, adiós.
Por cierto, que si cogemos las notas de corte del año pasado como referencia, medicina es el grado con la barrera más alta. Y eso es lo que preocupa realmente a la mayoría, conseguir la nota que necesitan, porque aprueban más del 90% de los alumnos. Escuchábamos a Nacho que nos decía que en La Rioja el año pasado, fíjate, aprobaron el 99,9% de ellos, ¿no? Bueno, a partir de mañana arranca también la EBAU en Andalucía, en Aragón, en Asturias, en Castilla-La Mancha, en Cataluña, en la Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia y Navarra. Y en días sucesivos, pues todos los demás, hasta casi 300.000 alumnos que van a hacer la selectividad este año en nuestro país. Y por cierto, si algún alumno estos días tiene la tentación de recurrir a ayudas externas, ayudas no permitidas, bueno, que tenga cuidado. Hemos conocido hoy en Herrera en COPE a Guillermo Pacheco, el físico que ha inventado un detector de auriculares para evitar que los alumnos copien en los exámenes.
Hace unos años es cuando nosotros empezamos a detectar. A mí me vino un profesor de física que estaba seguro que un alumno suyo le copiaba. Entonces, pues empezamos un poco a investigar. Ahí es cuando nos dimos cuenta que vendían eso por internet. Bueno, pues al final me acuerdo que quedé con este profesor, le puse el aparato. El profesor lo único que tuvo que pasar es cerca de él en el examen y de pronto escuchó cómo le estaban dictando las respuestas.
Bueno, imagínate el trago para el alumno cuando descubrieron su trampa para copiar. 2:14 de la tarde, te hablaba hace un poquito de todo lo que está en juego en las elecciones europeas de este próximo domingo, como el campo, las normativas ambientales o el reparto de fuerzas ante los conflictos que hay abiertos en el mundo. Pero mirando estrictamente a los asuntos de casa, también hay mucho en juego en las urnas este próximo domingo, sobre todo porque al ser unas elecciones con circunscripción única, en la que todos los votos tienen exactamente el mismo valor para otorgar escaños, pues de alguna manera las elecciones europeas se han planteado como una especie de plebiscito para apoyar o castigar al gobierno de Pedro Sánchez. Ante esto resulta interesante saber que el presidente del gobierno va a multiplicar su presencia en actos públicos y mítines durante estos últimos 5 días de campaña. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Actos en los que no estaba prevista su intervención y que, sin embargo, ahora van a tener a Pedro Sánchez como protagonista.
Sí.
¿Cuál es la intención?
Bueno, no deja de ser Pedro Sánchez el principal activo de los socialistas, que han tenido la campaña hecha presentándose bajo la consigna del combate a las derechas. El calco de la estrategia de las generales lleva a concentrar sus energías en la amenaza ultra ante la admitida necesidad de calentar mucho el ambiente y además de forma rápida. Sánchez multiplica así su presencia en actos. A los 5 mítines inicialmente programados ha añadido 4 más, 9 mítines en total. El presidente solo se ha dejado libre mañana martes en la recta final, juzgada decisiva en el PSOE, con cierre el viernes en Fuenlabrada. Esta tarde está en Gijón, el miércoles será turno de Málaga y el jueves a Barcelona. Allí Sánchez va a sacar pecho de la amnistía, más aún tras el empuje de la victoria de Salvador Illa en las catalanas. Para Ferraz nada cambia su rumbo hacia el 9 de junio. El foco de inquietud persiste ante los jueces, aunque el gobierno quiera creer que al final resultará imposible bloquear el despliegue de la medida de gracia.
Gracias, Ricardo. Todo esto mientras la ley de amnistía continúa sin ser publicada en el Boletín Oficial del Estado y todo hace indicar que estamos ante un retraso que es buscado para, pero nada accidental. No hay que perder de vista que el lunes, al día siguiente de las elecciones, se constituye el Parlamento catalán y ahí es importante el pulso entre los socialistas y Junts, el partido de Puigdemont, por el control de la Cámara y la posible investidura. Sigues en Mediodía, ahora con tu COPE más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me dejas escoger el taller que yo quiera. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Me voy para el campo, que sé que siempre salgo ganando productos frescos.
Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Porque en Alcampo tienes el tomate de ensalada Origen España a 1,29€ el kilo. En tu tienda, web y appalcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares hasta el 12 de junio. Alcampo, sales ganando.
¡Ay, uy, oh! Cuando te duele...
¿Flogo qué?
Flocoprofen con etofenamato es eficaz contra el dolor y la inflamación en músculos y articulaciones. En gel y spray a partir de 12 años. De Chiesi. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Pero mira cómo ponen la crema a los niños y estos cómo corren con tierra en los tobillos. Corren y corren y vuelven a correr. Los niños.
¿Villancicos en verano? Mejor adelantar el Black Friday. En Hyundai solo este mes disfruta de condiciones únicas en toda la gama. En Hyundai el Black Friday es ahora. Hyundai.
Este jueves Herrera en COPE desde la sede de Porcelanosa. Carlos Herrera se desplaza a Villarreal, Castellón, a la empresa líder del sector. Una empresa que lleva en su ADN la calidad, la innovación, el diseño y además está comprometida con el entorno social y medioambiental. Con los diseñadores de mayor prestigio y reconocimiento mundial para conseguir las mejores soluciones arquitectónicas. Carlos Herrera te lo contará en directo este jueves. Porcelanosa, presente y futuro de la innovación y diseño.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
En mitad de la hora de la comida pillamos a los estudiantes de segundo de bachillerato que han empezado hoy los exámenes de acceso a la universidad. En Madrid se están examinando más de 39.000 alumnos, lo han hecho ya de lengua y literatura y de historia de España o historia de la filosofía, porque elegir una de estas materias es una de las novedades de la edición de este año. Es la última selectividad que se hace con el formato que se diseñó para la pandemia del COVID. Te puedes imaginar que esta mañana pues había muchos nervios, porque aunque la tasa de aprobados es muy alta, la superan 9 de cada 10 alumnos que la hacen, el problema es conseguir la nota para estudiar lo que cada uno desea. Belén Ibáñez, buenas tardes de nuevo.
Hola Pilar, buenas tardes de nuevo.
¿Les han resultado difíciles los exámenes de esta mañana?
Bueno, pues ya sabes que al final el examen lo aprueba la mayoría, como tú has dicho, aunque hay gustos para todos, unos mejores, otros peores. Eso sí, los nervios en eso coinciden prácticamente todos, tanto que algunos han llegado tempranísimo, como Alejandro.
Pues sí, hombre, para repasar así un poco por encima, antes de entrar, hoy son las de memorieta, así que no estamos muy nerviosos.
¿A qué hora habéis llegado?
Nada, hace un rato, hace 5 minutos.
Pero dime, ¿qué hora es?
7:15, así.
7:15, ha habido una que ha llegado a las 6:30, una alumna. Te recuerdo que el examen era a las 9:30. Nervios que enseguida se han ido disipando. En general, han salido contentos, o muy contentos, como Isabel, que estaba realmente pletórica.
Cuando he visto lo que me sabía todo, te he dicho, guau, qué alivio, en verdad, pues ha dado el resultado por todo lo que he estudiado. Me ha dicho un profesor, llevas sonriendo todo el examen, y yo, es que me está saliendo súper bien. Sí, en verdad, es que es lo que hemos hecho en clase todo el rato, así que, pues, genial.
Bueno, pero también los ha habido menos eufóricos. Ahora todos están tomándose un receso para comer, comentar, descansar aquí en la pradera del Paraninfo. Pues aquí una sesión de picnic, todos aquí comiendo y todos de lo más relajado.
Y ahora por la tarde les toca lengua extranjera, ¿no, Belén?
Sí, y con ese examen terminan la primera jornada maratoniana. Un examen que este año tenía muchas novedades. Los alumnos podían elegir entre Historia de España o Historia de la Filosofía. En la Complutense han elegido más Historia de España, pero que también incluía pruebas nuevas para los alumnos de Bachillerato de Artes, como hacer audiciones o pintar con un caballete. Un reto, según la vicerrectora de alumnos de la Complutense, Rosa de la Fuente.
Un reto increíble. Tenemos 528 caballetes que no sabéis cómo nos han costado conseguir todos los caballetes en la Comunidad de Madrid para todos los estudiantes, pero también, bueno, pues nos exige una preparación, una coordinación con las audiciones, que son muy importantes este año y que también es un reto, sobre todo la variedad de exámenes.
Además, aquí en la Complutense se van a hacer más de 2.000 exámenes adaptados para alumnos con dislexia o con necesidades especiales.
Gracias, Belén. Están teniendo un día caluroso todos estos chavales que se examinan de la EBAU por encima de los 25 grados. Estamos ahora mismo y todavía tienen que subir un poquito más los termómetros. El cielo se cubrirá a ratitos y en la sierra no se descarta incluso algún chubasco tormentoso. 2:23 de la tarde, vamos a conocer cómo están las carreteras de la región. DGT, Daniel González, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora estamos pendientes de dos accidentes en Madrid. Uno de ellos en la A5R, en el enlace con la A5, ya a la altura de Alcorcón, de salida de la capital. Y un segundo en la M40, en Carabanchel Alto, en dirección a la A42. Al margen de ello, van a encontrar dificultades de entrada por la A4 en Pinto y ya en la M40 en Coslada, en sentido A3.
Y hablamos enseguida de lo que puedes hacer cuando hay un incendio en casa, porque hay que intentar que el humo se quede aislado.
Para ti, que eres de disfrutar de los amaneceres de Madrid, de pasear por el Retiro y la calle Alcalá. Este verano, para verlo todo muy claro, en Óptica Roma tenemos el 40% de descuento en gafas graduadas. Como siempre, las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en nuestra web ópticaroma.com. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices.
91-308-5000.
Vendido, vendido, vendido. Vende tu casa y sigue viviendo en ella. Soy Eduardo Molet, 658-60-60-60.
¿Comprarías una prótesis de cadera por internet y dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados? Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
La intoxicación por humo está detrás del 70% de las muertes en incendios que se producen en viviendas o edificios, y esto ocurre porque el humo tiende a elevarse y se expande con mucha facilidad. Hay dos simples gestos que pueden ayudarnos en estas situaciones. Lo primero, taparnos la boca con un pañuelo húmedo, y lo segundo, cerrar la puerta. Mónica Álvarez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Sí, son dos gestos muy sencillos, pero que efectivamente nos pueden salvar la vida. Cerrar la puerta para evitar la propagación del fuego a otras habitaciones, o taparnos, como dices, la boca con un paño húmedo para evitar, en la medida de lo posible, inhalar esas partículas de humo y los gases tóxicos derivados del fuego. Rafael Reyes, oficial de bomberos de la Comunidad de Madrid, nos explica qué es lo que tenemos que hacer exactamente.
Lo que tenemos que tratar es de buscar una habitación que esté lo más alejada posible del foco del incendio, que podamos cerrar alguna puerta para llegar a ella, de tal forma que ponemos barreras a la propagación del humo, y si es posible que tenga una ventana en la que nos podamos hacer visibles al exterior.
Ponernos cerca de las ventanas para ser vistos, pero ojo, sin abrirlas. Es importante que estén cerradas, aunque el instinto de supervivencia nos lleve a hacer lo contrario. Rafael nos explica por qué.
Si es posible, es preferible mantener las ventanas cerradas, porque al abrir ventanas lo que hacemos es generar corrientes que en algún caso pueden ser contraproducente. Entonces es preferible mantener las ventanas cerradas, eso sí, pegarnos a la ventana, hacernos visibles para que los bomberos nos localicen y nos puedan tranquilizar y socorrer.
Mantener el hueco de la escalera libre para favorecer la evacuación y la extinción, nunca utilizar el ascensor e instalar detectores en las viviendas que podemos comprar en cualquier ferretería son también otras recomendaciones de la campaña Cierra la puerta al humo del gobierno regional en redes sociales.
Gracias, Mónica.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Qué te ha parecido la jornada de puertas abiertas de Scuni? Menuda propuesta educativa nos han presentado.
Me ha encantado. Tiene tantos puntos a favor. Formación de calidad, una metodología única e innovadora. Se les nota la experiencia y la pasión por enseñar a los futuros educadores.
Me parece muy importante que también tengan educación social o los dobles grados de pedagogía o magisterio. Son expertos en formar educadores.
Y es muy bueno que los estudiantes se familiaricen con su futuro profesional desde el primer año. Eso les permite ver la realidad desde el principio.
Tienes razón. La verdad es que lo tenemos claro. Mi hija ha decidido estudiar en Scuni.
Tu vida, tu futuro, tu formación está en Scuni. Hashtag Somos Educación.
El restaurante El Torreón está de moda.
Vende copas a la cima del Monte del Pardo.
O disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña.
Y los mejores pescados y carnes como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche.
Disfruta de su famosa paella con langosta y sus 7 amplísimos salones climatizados. Grandes vinos y licores.
Parque infantil, gran parking.
Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
¿Quieres vivir en un chalet a 15 minutos de Madrid? ¿De alquiler y a estrenar? Busca en internet wellhomes.es o alquiler de chalets en Madrid. Repito, si quieres vivir en un chalet, wellhomes.es o alquiler de chalets en Madrid. Alquila tu chalet adosado, pareado, nuevo, a estrenar. Wellhomes.es, alquiler de chalets a estrenar.
El Teatro Real presenta una nueva visión de La Venganza de Medea. William Christie dirige la Medea de Charpentier con el coro y la orquesta de Les Arts Florissants y la voz de referencia de Véronique Gens. 4 únicas funciones en concierto semi-escenificado del 6 al 10 de junio. Entradas en teatroreal.es. Teatro Real. siente la experiencia de la ópera.
La llegada de turistas internacionales a Madrid crece un 21% hasta abril, según los datos que ha publicado el Instituto Nacional de Estadística. Los ingleses, seguidos muy de cerca de alemanes y franceses, son los que más nos visitan. Entre enero y abril han llegado a la comunidad 2.700.000 turistas internacionales de media. Están en la capital 5 días y se gastan 310 euros por jornada. Y la policía ha desmantelado otros 2 narcopisos, uno en Usera, otro en Tetuán, este último con servicio de entrega de drogas a domicilio. En los 2 casos se intervino por las sospechas que levantaba el gran trasiego de personas que entraban y salían de las casas. Se han requisado diferentes cantidades de heroína, cocaína y hachís. Hay 3 personas detenidas. Continúas en Mediodía COPE. Son las 2:30, 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Casi 300.000 alumnos en toda España inician esta semana las pruebas de la EBAU, la selectividad de toda la vida. Los primeros están siendo los de la Comunidad de Madrid y también los alumnos de La Rioja. Hoy han arrancado concretamente los de Ciencia y Tecnología y su primer examen ha sido el de Lengua y Literatura. En Madrid les ha caído la novela posterior a 1936 y, por ejemplo, también el análisis morfológico de la palabra sufrimiento. A los de La Rioja, Lorca, García Márquez y un comentario sobre la forma de vestir. Ya ves que son alumnos de la misma rama, la misma asignatura, pero exámenes diferentes. Mañana es el turno de los estudiantes ya de letras. La EBAU o la selectividad es uno de esos exámenes que se plantea como un todo o nada en la vida, aunque la realidad es que tiene más de un 90% de aprobados y cuando terminas la sensación general de que no era para tanto. El verdadero éxito de este examen no está en aprobarlo, sino más bien en conseguir la nota que te permita acceder a los estudios que quieras hacer, la famosa nota de corte. En los últimos años, esa nota media ha ido creciendo de 8,75 en 2016 a un 10,34 sobre 14 en 2022. Se debe a que en estos años ha ido aumentando el peso de la media de bachillerato en la nota final para que la prueba de selectividad sea menos determinante. Se valora así más el trabajo realizado en los 2 años de bachillerato frente a los exámenes que realizas en 3 días de la EBAU. Una EBAU que supone al final el 40% de la nota. La media de bachillerato representa el 60% restante. La de este año va a ser la última prueba con el modelo clásico porque el curso que viene habrá cambios. La idea es que estas pruebas se basen menos en memorizar y más en comprender. Pero hay un cambio que parte de la comunidad educativa está pidiendo y que, sin embargo, no llega, a pesar del debate que genera siempre precisamente por estas fechas. Y es que en España, al final, hay 17 exámenes de selectividad diferentes, tantos como regiones y modelos. Sin embargo, tenemos un distrito único universitario, es decir, que los alumnos de cualquier región pueden acceder a las plazas de otra. Un alumno que se ha examinado, por ejemplo, en Galicia, puede optar a una plaza en una Universidad de Madrid o uno de Canarias terminar en Sevilla. Pero claro, si los exámenes no son los mismos y no tienen el mismo listón, habrá alumnos que puedan tener más posibilidades, más oportunidades que otros de entrar en la carrera que desean. Esto es un debate que siempre está ahí, sobre todo cuando terminan los exámenes y se compara lo que han preguntado en un sitio y en otro. Para acabar con esta desigualdad, sería tan sencillo como unificar los contenidos, los mismos para todos. Pero en esta España nuestra de las autonomías, ¿quién le pone el cascabel a ese gato? Están pasando otros asuntos también destacados como estos que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. La comisión del caso Coldo echa el cierre en el Parlamento Balear con plantón del protagonista.
Sí, el que fuera mano derecha de José Luis Ábalos, Coldo, no ha ido a ninguna de las 2 comparecencias a las que fue citado después de 6 intentos por localizarle. No será que no le hayan intentado localizar. El exdirector del Servicio Balear de Salud asegura que fue Coldo García quien ofreció al Ejecutivo de Armengol casi 1,5 millones de mascarillas a un precio que rozaba los 4 millones de euros.
La energía solar líder en la generación de electricidad electricidad en España en el mes de mayo.
En concreto, ha aportado casi el 24% del total en un mes en el que además la demanda eléctrica ha subido un 2%. Las energías renovables en mayo han alcanzado el 63% de cuota y siguen, por tanto, ganando poco a poco protagonismo.
Y destaca también el mensaje del Papa Francisco, invitando hoy a ver a Cristo detrás de cada migrante.
En su mensaje publicado hoy para la Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado, Francisco pide rezar por todos los que tienen que abandonar su tierra por situaciones de opresión, abusos y discriminación. Y además, el presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Argüello, se ha referido hoy a la iniciativa legislativa popular que busca precisamente regularizar la situación de más de 500.000 de migrantes en España.
Igual que se ha hecho en otras ocasiones en la sociedad española, la propuesta de regularización iba a decir que casi es una respuesta de sentido común, de poder abordar una situación de hecho, incluso poder incorporar a personas que estando en situación irregular, al regularizar su situación, incluso contribuirían desde las cuotas de sus contratos, de la seguridad social y demás, a común de todos, ¿no?
¿Y qué nos contáis en los deportes a partir de las 13:05? José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. El Real Madrid no se detiene. Horas después de celebrar la fiesta por la 15ª Liga de Campeones, va a anunciar el fichaje de Kylian Mbappé. Lo viene contando la cadena COPE durante la mañana y el francés, en una breve conversación que ha tenido con el presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, ha confirmado que va a ser esta tarde cuando se anuncie el fichaje. El Real Madrid persigue esta contratación desde el año 2017. 7 años después, va a anunciarle por las próximas 5 temporadas. La presentación sería cuando termine la participación de Francia en la Eurocopa de Alemania. Del festejo ayer del Real Madrid, el gran protagonista fue Toni Kroos, que se volvió a despedir de la afición en la Puerta del Sol, en Cibeles y en el Santiago Bernabéu con una gran fiesta. Noticia del Leganés. El Lega vuelve a primera 4 años después. Ganó ayer 2-0 al Elche, sube junto al Valladolid y queda una plaza para el ascenso que va a salir de las eliminatorias Eibar Oviedo y Español Sporting de Gijón. Descendió en el día de ayer el Amorebieta. Más noticias en Roland Garros. Carlos Alcaraz juega mañana cuartos de final contra Tsitsipas. En baloncesto, el Real Madrid es el primer finalista. Ha ganado 3-0 en la serie al Barcelona. Hoy cuarto partido de la serie UCAM Murcia Unicaja. Si ganan los murcianos, jugarán la final. Y en motos, Gran Premio de Italia. En MotoGP ganó el italiano Bagnaia. Tercero, Jorge Martín.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
La fecha, no hay lugar a dudas, se ha elegido a conciencia para buscar sobre todo una nueva foto del descontento en el mundo agrario. Hoy a 6 días para las elecciones europeas que tanto tienen que ver con el campo y la política agraria común, agricultores franceses y españoles se han unido para manifestarse en la frontera.
Hay mucha gente, mucho ánimo, al fondo se ven los agricultores franceses del otro lado del río, buen ambiente por parte de todos, esto es una concentración pacífica, que quede bien claro que es una concentración pacífica como todas las que hemos tenido desde febrero hasta aquí.
Desde Soria llegaba Miguel Ángel hasta ese paso fronterizo en Canfrán, dentro de estas protestas convocadas por pequeñas asociaciones agrarias como respuesta, dicen, a la falta de soluciones por parte de los diferentes gobiernos. Vamos precisamente a ver cómo está la situación en ese paso fronterizo, en el de Canfrán, en la provincia de Huesca. Paula Brandes, buenas tardes.
A esta hora los puertos fronterizos de Somport y Portalet siguen sufriendo cortes intermitentes y solo dan paso cada media hora a vehículos particulares, no así a los transportes de mercancías, que están siendo los grandes perjudicados de la jornada. En total, algo más de 300 agricultores se han dado cita entre los dos puertos con una acción que busca hacer presión de cara a las elecciones europeas con el lema "En defensa del sector primario". Uno de ellos es Javier Aznárez, de Sádaba.
Y para a ver si se enteran los políticos que lo único que hacemos es reivindicar nuestros derechos que no son recogidos por las distintas administraciones.
De momento no se han producido incidentes. En Somport y Portalet están concentrados agricultores de comarcas de todo Aragón, fundamentalmente Teruel y Zaragoza, pero también los hay llegados desde Soria, Castellón, Burgos o Albacete, todos ellos convocados por la Asociación Aragón Es Ganadería y Agricultura.
Gracias, Paola. Ha habido durante toda la mañana complicaciones también en el paso fronterizo de Irún, porque allí se han ido reuniendo las columnas llegadas desde el País Vasco y Navarra. Y también cortes y retenciones en la Junquera, en el paso fronterizo a través de Cataluña, en la AP7. Y vamos a mirar también al otro lado de la frontera, a Francia. Corresponsal Asunción Serena, muy buenas tardes, Asun.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Desde luego, llamativo que después de tantos desencuentros entre agricultores españoles y franceses, ahora hagan frente común. ¿Cómo se explica todo esto, Asun?
pues la verdad es que es un cambio radical, ¿no? Después, como dices, de las críticas contra los productos españoles.
Los de los camiones que han quemado, fíjate.
Bueno, hemos visto durante años y años tirando, destruyendo cajas de frutas, vertiendo litros de vino. Pero una de las explicaciones la ha dado uno de los que hoy optan por esta nueva fórmula, Sebastián Barbote, en TF1. Durante décadas hemos bloqueado y vaciado los camiones españoles y eso no ha dado ningún resultado, solo ha creado problemas. Hoy son los productos procedentes del exterior de la Unión Europea y por eso hacemos un bloqueo común. El movimiento no está liderado por los principales sindicatos aquí en Francia, pero es una brecha en la política que aplicaban hasta ahora y la fecha, como comentabais, no ha sido elegida al azar porque a unos días de las elecciones europeas esperan que este frente común sirva para presionar y obtener que los productos importados del exterior de la Unión respeten las normas europeas y para reclamar también la reducción de la fiscalidad para acceder a una energía, electricidad, gas y gasoil más barata.
Gracias, Asun, corresponsal en Francia, Asunción Serena. Pues además del campo, el domingo hay mucho en juego, porque el 57% de las leyes que se aprobaron en España en 2022 vinieron de normas impulsadas directamente desde Europa. En total, estamos llamados a votar 370 millones de europeos. Y por cierto, en el caso concreto de España, ya sabes que estas elecciones se plantean también en gran medida como un examen para medir los apoyos que tiene el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Hay que decir que a excepción del CIS, que hoy mismo otorga de nuevo la posible victoria a los socialistas, el resto de encuestas hablan de una victoria del PP con una ventaja no muy amplia, de entre 3 y 5 puntos. Y por eso, de momento, Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes.
En Génova optan por no confiarse después de la mala experiencia que tuvieron el año pasado en las generales.
Sí, la sombra del 23J pesa como una losa en la dirección del PP y no quieren oír hablar ni de triunfo ni de derrota antes del domingo. Ni siquiera cuando las encuestas les dan como ganadores indiscutibles solo únicamente por el hecho de duplicar los actuales diputados europeos. Y es que los populares se preguntan dónde está entonces el problema para que el éxito que tienen en la calle se traduzca en las urnas. Pues para empezar, que estas son unas elecciones que tradicionalmente baten récord de abstención. En 2019 llegó al 40%. Y en segundo lugar, que el PP quiere crecer convenciendo tanto a los que están a su derecha como a los socialistas descontentos y nada motivados. No les vale con absorber solo a los simpatizantes de Ciudadanos, reconocen a COPE, porque saben que son muchos los que rechazan la amnistía y la corrupción en torno a Pedro Sánchez. Por eso le piden su voto para acortar la legislatura, debilitar electoralmente a Sánchez y obligarle a convocar las generales. Y eso solo se consigue, dicen, con un éxito sonoro de los populares si la mayoría opta por el voto útil.
Gracias, Maribel. Y hablábamos hace un instante de cuestiones europeas y hay una comparativa en la que salimos especialmente mal parados respecto a nuestros vecinos, la que tiene que ver con la ocupación de viviendas.
En Europa tienen un sistema de recuperación posesoria en 48 o 72 horas. ¿Qué pasa? Se reduce el fenómeno de la ocupación porque la gente sabe que si entras te van a sacar de forma inmediata. Ahora bien, si ocupas y te permiten que te quedes durante mucho tiempo hasta el juicio, claro, eso incentiva el fenómeno de la ocupación ilegal.
Este análisis que ha hecho hoy en Herrera en COPE el magistrado del Supremo Vicente Magro es fundamental para entender por qué seguimos teniendo una media diaria de 40 ocupaciones en España. Y es que básicamente no tenemos herramientas jurídicas para poder echar en cuestión de horas, como en otros países, a quienes ocupan una casa.
Cuando una persona le sustraen el vehículo de motor, ¿alguien puede pensar que la policía o el juez le va a decir no, quédese usted el vehículo de motor sustraído provisionalmente hasta que se celebre un juicio y el juez decida qué se hace con el coche? No, el coche automáticamente se le devuelve al ciudadano propietario del vehículo sustraído. Sin embargo, ¿qué está pasando con la vivienda? Pues que a una persona le ocupan su vivienda y automáticamente la vivienda se la queda el autor del ilícito penal hasta, pues ya veremos, hasta el juicio. Eso no puede ser.
Por eso este magistrado, que acaba de publicar una guía práctica para saber cómo actuar si nos ocupan una vivienda, pide sobre todo una ley integral que dé seguridad a los jueces y a las fuerzas de seguridad para poder expulsar a los ocupas en las primeras horas de ocupación. Y a partir de ahí dice, si se trata de personas en situación de vulnerabilidad, que haya mecanismos de ayuda y acogida, pero que no penalicen a los dueños legítimos de una vivienda. Entre otras cosas, porque eso está suponiendo, explica Magro, un lastre también en los precios de la vivienda en España.
Si a mí me garantizan que si yo me compro una casa y la pongo en alquiler, ¿me la van a recuperar enseguida si ocupa mi vivienda? El ciudadano que tiene dinero y posibilidades económicas para invertir en vivienda lo va a hacer. ¿Qué va a ocurrir? El alquiler bajaría el precio. ¿Por qué? Porque se incrementaría la oferta de la vivienda.
Muy interesantes, desde luego, todas las claves que ha ofrecido este magistrado del Supremo, Vicente Magro, y que puedes volver a escuchar en cope.es. Y hablando de vivienda, Marta Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
No está de más conocer todas las herramientas y ayudas disponibles, y por eso hoy, Marta, estamos hablando de los avales ICO, destinados a menores de 35 años. Apenas el 60% conoce estos avales para poder comprar una casa.
Sí, lo que llama la atención, teniendo en cuenta el problema de los jóvenes para adquirir su primera vivienda. De hecho, el número de propietarios ha caído a la mitad en la última década, según el Banco de España. ¿Por qué entonces este desconocimiento? Los expertos hablan de poca cultura financiera y que los avales no son la solución en zonas tensionadas, porque el Estado avala el 20%, pero la hipoteca será por el 100% del valor de la vivienda. Antonio Gallardo, de Asufin, la Asociación de Usuarios Financieros.
Yo tengo una hipoteca de 200.000 euros, que es una cuota de 1.100 euros al mes, por ejemplo, y me sube a 1.400 por ser el 100%, pues yo creo que es un producto que tiene más requerimientos, por mucho que haya detrás un aval, ¿no?
Hipotecas más caras que dejaría fuera el 60% de los aspirantes, según cálculos de los agentes de la propiedad inmobiliaria.
Por cierto, vamos a ver si finalmente este jueves el Banco Central Europeo baja los tipos de interés por primera vez en casi 2 años y si eso sirve para abaratar un poquito más las hipotecas, que de media se han reducido en 16 euros mensuales durante el último mes. Gracias, Marta.
A ti, Pilar.
Y hoy que han empezado los alumnos de Madrid y también de La Rioja los exámenes de la BAU, qué nervios, ¿verdad? Pues preguntamos por esas situaciones en las que has estado realmente nervioso en tu vida. Quizá en un examen, en el trabajo por algún motivo o porque tenías que hablar en público. Bueno, queremos escucharte, nos cuentas qué te pasó, cuál es ese momento de mayor nervios que has vivido en tu vida. Nos lo cuentas a través del 618-83-1583. Sigues con tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
La inestabilidad de la coalición de gobierno con sus socios ha llevado, por ejemplo, a que el gobierno ni siquiera presente en el Parlamento la ley del suelo, porque no iba a salir. Una ley que el sector lleva reclamando mucho tiempo y donde creen que por ahí pasaría buena parte de la solución al problema de la vivienda en España.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Si te encanta cocinar, incluso en el microondas. Si te encantan los animales, si te encanta tu casa, Foxy Tornado Azul con sus 3 capas, 1 kilo de papel de cocina y sus vórtices superabsorbentes es la solución para cada una de tus pasiones. Foxy, siempre a tu lado.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo, el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Piensa en un producto, pero no en uno cualquiera. En uno de las mejores marcas. Y ahora imagina que comprando 2 te llevas 3. Bien, ¿no? ¿Era un litro de aceite de oliva virgen extra a Cosur Origen o un hamburger de Angus Miguel Vergara? Da igual, porque en El Corte Inglés tenemos miles de productos de las mejores marcas, igual que estos, a 3x2. En tienda, web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En Carglass somos líderes en recalibración de vehículos con tecnologías HADAS. Por eso, cuando sustituimos un parabrisas, recalibramos la cámara frontal para que los sistemas de ayuda a la conducción funcionen correctamente. Pide tu cita ahora en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Somos los 3 compañeros de Luis, de Repuestos Reinsa. Nos dijo que si le tocaban los 130 millones del bote especial de Euromillones, montaba un taller propio y nos hacía jefes a los 3. Ha tocado aquí en el polígono y Luis lleva 3 días riéndose sin parar. Confiamos en él, pero claro, esa risa mosquea.
El viernes 7 de junio, bote especial de 130 millones de euros. Euromillones. Y cumple todo aquello que siempre dices, si te dejas a risa floja.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
La Liga tendrá la próxima temporada 5 equipos de la Comunidad de Madrid en primera división. Real Madrid, Atlético, Rayo Vallecano, Getafe y el recién ascendido Leganés.
Y en este momento se acaba el partido en Butarque. El Leganés es equipo de primera división. Vuelve el conjunto pepinero en su año.
Así nos lo contaba Santi Duque anoche en Tiempo de Juego. Los de Butarque vuelven a primera 4 años después de aquel partido frente al Real Madrid que les llevó al descenso. Fue en plena pandemia, una calurosa tarde de julio de 2020. Ayer el calor no importó porque Leganés se volcó con su equipo. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Hombre, la celebración no fue la misma que la del Madrid en Cibeles.
Parecida.
Pero bueno, que les supo igual de bien.
Sí, a gloria bendita le ha sabido a la afición pepinera ganar este campeonato de segunda división y el histórico ascenso del Club Deportivo Leganés a primera, donde ya estuvo, como decías, 4 temporadas seguidas hasta 2020. A la entrada de la ciudad pepinera esta mañana se puede leer en una gran pancarta "Sueña Leganés". Y eso es lo que están haciendo hoy los casi 200.000 habitantes, como nos cuenta la aficionada Sara con la camiseta del equipo puesta. Confianza y un punto de miedo en una afición que se ha volcado con su equipo.
Leganés, los sueños se cumplen y creo que cuando tanta gente tiene un mismo pensamiento, eso acaba ayudando al equipo. Y lo decían los jugadores, ¿no? Que al final el esfuerzo es suyo, pero desde la grada notan mucho ese apoyo también y creo que les hemos llevado en volandas.
Javier se ha levantado hoy feliz de la vida. Es el presidente de la Federación de Peñas del Leganés y nos cuenta lo que supone este ascenso entre los mejores del fútbol español.
Para el Leganés lo supone todo estar en primera. Es poner a la ciudad en la élite, poner a Leganés en el mapa de nuevo y bueno, poder disfrutar de nuestro equipo en nuestro estadio contra los mejores jugadores del mundo.
A Sara le preguntamos cuáles son las virtudes y las señas de identidad del equipo pepinero.
Trabajo, es humildad, es un equipo que tiene que luchar mucho, que no es el presupuesto más alto, ni mucho menos. Constancia, el creer en ello, el no rendirte, el que, bueno, pues había un vídeo que decía si nos caemos, pues nos levantamos. Creo que es un poco la seña de identidad del Lega.
Pues para que veas, Pilar, el señorío de este equipo, en el estadio de Butarque hay un cartel ejemplar. Se puede leer, animar sí, insultar no. No pueden pasar todos a este estadio. Usted sí, pero sus insultos, sus faltas de respeto, sus gritos a los jugadores y toda la rabia de la semana, no. En realidad este mensaje no es para usted porque sabemos que su comportamiento va a ser ejemplar.
Qué bueno. Oye, cerca de 200.000 habitantes tiene Leganés. Es el 5º municipio más poblado de Madrid. Estar en primera les va a dar un buen empujón económico.
Sí, el Club Deportivo Leganés es una llave que abre muchas puertas y que genera mucha riqueza, ha contado a COPE el alcalde de la ciudad pepinera, Miguel Ángel Recuenco.
El Club Deportivo Leganés puede ser el mejor comercial que tengamos de la ciudad. Esta ciudad es maravillosa, pero verdaderamente lo que va a dar a conocer toda esa historia y todos esos proyectos de futuro, al final necesitas a alguien que te abra la puerta, ¿no? Y el fútbol hay que reconocer a día de hoy que te abre la puerta de un montón de sitios.
El mejor comercial de la ciudad. Aupa Lega va a resonar en los estadios de primera división a partir de la próxima temporada 24-25.
Gracias, Ramón. Y ha sido un fin de semana redondo para el Leganés y para el Real Madrid, que se ha vuelto de Londres con su 15ª Champions y en baloncesto ha logrado un hueco en la final tras ganar al Barcelona. Y enseguida vamos a volver a Ciudad Universitaria.
¿Eventos o celebraciones a la vista? En Viena Capellanes trabajamos para que tu evento sea todo un éxito. Servicios de catering con o sin camareros. Más de 200 referencias dulces y saladas para sorprender a todos tus invitados. Solicita tu presupuesto en vienacapellanes.com y cuéntanos qué necesitas.
¡Vendido! ¡Vendido! Vende tu casa ahora y sigue viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. 658-60-60-60.
Escucha a Molet, persona de confianza, Lanuda Propiedad. Y usted también gritará vendido, vendido, vendido. 658-60-60-60.
Soy María Dueñas y quiero invitarte a que descubras el musical El Tiempo Entre Costuras.
Regresa a Madrid El Tiempo Entre Costuras, el musical. La superproducción sobre las aventuras de Sira Quiroga que ha emocionado a todos. En el Teatro La Latina a partir del 7 de abril. Si te gustó leerlo, te encantará vivirlo. Consigue ya tus entradas en eltiempoentrecosturaselmusical.com.
Volando a plazos. ¿Sabes que con Plus Ultra Líneas Aéreas puedes pagar tu vuelo en 3 plazos? Además, todas nuestras tarifas sí incluyen al menos una maleta facturada. Regístrate en Premier, nuestro programa de fidelización. Compra en premier.plusultra.com y descubre lo mejor de Colombia, Perú y Venezuela. Plus Ultra Líneas Aéreas.
COPE Madrid.
Estar informado.
Estamos contando en este lunes 3 de junio cómo les está yendo a los más de 39.000 estudiantes madrileños que se están examinando de la EBAU. Ya han hecho lengua y literatura e historia de España o filosofía, porque aquí tenían que elegir entre una u otra. Aquí tenían la opción, como te digo, por primera vez de elegir entre una asignatura o la otra. Parece que se han decantado por historia de España la mayor parte de los chavales. De momento no hay que hablar de incidencias importantes, salvo los nervios lógicos de primera hora. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Y es que los nervios nunca faltan en una prueba como esta. Aquí había alumnos que han llegado a las 6:30 de la mañana y eso que el examen era a las 9:30. Todos estaban nerviosos y repasando hasta el último minuto, como Luana.
Sí, mucho. Pero preferimos pensar que esto ya acaba para tranquilizarnos. Pero bueno, y que salga lo que Dios quiera. Nos lo hemos preparado mucho.
¿Qué vas a hacer? ¿Qué quieres estudiar?
Fisioterapia y CAFIT.
Y es que esta prueba, pues es una prueba importante. Se juegan mucho, se juegan su futuro. Por eso el consejero de Educación, Emilio Viciana, ha vuelto a pedir una prueba única para toda España.
Es muy importante esforzarse porque exista una EBAU común para todos los estudiantes. Se juegan demasiado, es la prueba de acceso a la universidad y lo mínimo que podemos hacer es garantizar que se realice en igualdad de condiciones.
Bueno, ahora es el momento del descanso. Todos aprovechan para comer, para relajarse, hasta las 4 que empieza el examen de lengua extranjera. Aquí ya cada vez quedan menos chicos, aunque todavía quedan algunos aquí haciendo camping en una praderita que tenemos aquí en el Paraninfo, pero ya se van levantando y ya se van preparando para esa prueba a las 4 de lengua extranjera. Y después, mucho más. Hoy ha terminado esta jornada maratoniana.
Gracias, Belén. A las 4, en una horita, están de vuelta en las aulas con el examen de primera lengua extranjera.
COPE Madrid.
Estar informado.
Este mes, muévete con Yamóvil. Tenemos una gran variedad de coches seminuevos para que elijas el que más se adapte a tus necesidades. Además, este mes te ofrecemos grandes descuentos en cientos de coches. ¿A qué esperas? Ven a conocer nuestros coches seminuevos y llévate el tuyo en el acto. Solo en Yamóvil, los auténticos seminuevos.
Hola, sí, te digo a ti. ¿Sabes que en el mes de junio se celebra el Día del Medio Ambiente? Sí, sí, el día 5 y en todo el mundo. Y queremos recordarte que reciclar tus residuos de aparatos eléctricos y electrónicos es sencillo entre todos, hoy y todos los días. Entra en www.madrid.es/puntoslimpios y encuentra tu punto limpio más cercano. Reciclar tiene su punto y es más fácil de lo que piensas. Ayuntamiento de Madrid.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
¿Sabes que el primer restaurante José Luis se abrió en 1957? Desde entonces José Luis es símbolo de calidad, servicio al cliente e innovación. Para tu próximo evento de empresa, celebración familiar, boda, bautizo, comida o cena, José Luis. Reservas diarias y fines de semana. Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables.
¿Una estrella fugaz? Pide un deseo.
Que mi inquilino no me dé problemas. Alquila tu inmueble con Finnair sabiendo que cobrarás todos los meses. Con protección por daños intencionados y gestión legal por ocupación. Contrata la garantía Finnair de los inquilinos brillantes. Infórmate en finnair.es y en el 919-26-7733.
Desde las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche hay aviso amarillo de la EMET por lluvias y tormentas en Las Vegas y las zonas sur y oeste de la región. Tormentas que pueden ir acompañadas de granizo, así que se recomienda mucha precaución, sobre todo a los conductores. David García es el portavoz del 112.
Ante esta situación, desde la Comunidad de Madrid, recomendamos a los conductores que extremen la precaución, que aumenten la distancia de seguridad y que disminuyan la velocidad al volante.
Bicimat hoy es gratuito, solo hay que darse de alta en la aplicación para que no tengamos que pagar por los primeros 30 minutos de servicio. También lo es el metro para los ciclistas, los que se suban al suburbano con una bici. Sigues escuchando Mediodía COPE.
Claudia Sheinbaum va a ser presidenta de México con casi el 60% de los votos en las elecciones celebradas este domingo. Los 6 años del anterior presidente, López Obrador, han estado marcados por el acoso a quien se atrevía a criticar el mal funcionamiento de la administración, a periodistas, escritores y organizaciones civiles. El aparato del Estado se ha utilizado contra los que no estaban con el presidente. La calidad de la democracia ha empeorado. López Obrador no ha sido capaz de luchar con eficacia contra el crimen organizado, el principal problema de México en este momento. De hecho, la situación, que ya era grave cuando llegó al poder, ha empeorado aún más y las organizaciones criminales controlan más parcelas de las diferentes administraciones. La llamada política de abrazos, no balazos, no ha funcionado. Claudia Sheinbaum, en principio, va a dar continuidad a López Obrador. Ha insistido durante la campaña en que México está en su mejor momento y que no necesita cambio. López Obrador puso en marcha programas sociales para jóvenes y mayores y mejoró algunos subsidios, pero ha sido un populista. Ha buscado popularidad reescribiendo la historia y presentando a México como una víctima del Imperio Español. Su modelo de desarrollo ha sido poco sostenible. Existen todavía grandes bolsas de pobreza y el sistema sanitario es deficiente. La candidata Xochitl Gálvez había agrupado a los 3 partidos tradicionales con una promesa de reconciliación y con propuestas solventes para levantar la moral del pueblo.